contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, hablando de la ley de corresponsabilidad de la crianza o de tenencia compartida, como se la conoce. Recién escuchábamos a la diputada Inés Cortés del Frente Amplio planteando las modificaciones que quieren hacerle a esta ley que se aprobó en 2023. Y ahora vamos a hablar con Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, uno de los impulsores de esta normativa en la legislatura pasada. Bienvenido, Goñi. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. Sí, desde el primer periodo que estuve como diputado, por allá por el 2015, iniciamos la promoción de una solución a un problema que existía, que era que muchas veces, en forma injustificada, se les impedía a los niños mantener las relaciones con sus padres una vez que estos se habían separado. Eso fue lo que nos impulsó hace más de 10 años. Trabajamos muchísimo y llegamos a una solución con la academia, con los expertos, después de más de 10 años, donde concluimos y aprobamos una ley que el que la lea, se lee poco últimamente, cada vez se lee menos, toda la ley está procurando, y con la participación de expertos de la jurisprudencia incluso, de los que aplican la ley, para favorecer el interés de los niños. Acá siempre, siempre, siempre lo que se busca es el beneficio de los niños, que, como está absolutamente comprobado, que puedan mantener la relación con ambos padres una vez que estos se separan, es lo mejor que le puede pasar al niño. Naturalmente, hay teorías que pretenden eliminar a los padres en la crianza de los niños. Y bueno, y eso nosotros, naturalmente, pensando en los niños y en la experiencia, digamos, de los que realmente aplican, tanto desde la jurisprudencia como en la parte psicológica y de la psiquiatría, buscamos esa solución que entendemos ha sido una muy buena solución, por lo que seguimos defendiendo esa solución que ha logrado que muchísimos niños puedan recuperar la relación con ambos padres, y reitero, es lo mejor que le puede pasar a un niño mantener esa relación con ambos padres.
Ahora, acá la discusión, hay varios temas en discusión. Primero, el Frente Amplio, recién hablamos con Cortés, me imagino que la escuchó, decía la diputada que no plantea eliminar la ley ni derogarla, plantea modificarla y hacerla una ley más integral, sí modificar estos artículos, estos incisos, en particular del artículo cuarto, del 15 y también del 8, porque dicen que allí no se toma en cuenta o no se prioriza al niño, y que además no hay una prueba empírica de que haya muchas denuncias falsas contra padres, que es uno de los principales argumentos de usted y de los legisladores a favor de mantener la norma como está, de que justamente existe esta realidad en nuestro país. Lo que usted decía, ¿no? Que hay intención real o explícita en muchos casos de impedir que el padre vea a sus hijos. Se señala que eso no es así, que no hay pruebas de denuncias falsas reales. ¿Qué responde usted a esto?
Yo no escuché a la diputada Inés Cortés. Sí escuché durante 10 años, por eso hacía la introducción un poquito larga, a los expertos en la materia, los que aplican la ley. Los expertos, además, desde el punto de vista psicológico, psicoemocional, que es lo que importa acá, ¿no? Y llegamos a una solución. Yo sí leía el artículo, es decir, unas nuevas declaraciones del ministro Cavalli, que es un experto, es realmente quien quizás haya aplicado más leyes de este tipo, y además con un consenso, digamos, de todas las partes, de que es una persona con una gran sabiduría, y reiteraba que esta ley es buena. Es decir, a ver, por supuesto que uno siempre está abierto. Yo tengo 58 años, soy abogado viejo y soy legislador ya viejo. Siempre estoy dispuesto, estoy en la Comisión de Futuro, siempre estoy dispuesto a mejorar, no a empeorar. Acá buscamos solucionar un problema concreto, que era que muchas veces, en forma injustificada, se impedía por parte de un progenitor la relación de los niños con otro progenitor. Injustificada. Eso era un problema real. El que quiera negar eso, bueno, se está tapando los ojos y la oreja, o no conoce, o no conoce, digamos, lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que era un hecho generador de violencia. De violencia, porque cuando tú injustificadamente y violentamente impedís de parte de un progenitor a otro mantener la relación con los niños, es violencia primero con los niños, porque los niños se dan cuenta perfectamente y lo van a pagar el resto de sus días, esa violencia de un progenitor hacia otro, que reitero, afecta a los niños, impidiendo injustificadamente. Esta ley no es solamente su objetivo, pero tenía su objetivo: no nos hagamos trampas al solitario. No utilicemos a los niños como rehenes para luchas de padres contra madres, de madres contra padres, de ideologías de aquí y allá, ideologías de género, todas esas cosas que lamentablemente son las que quieren imponer sus teorías, y que terminan perjudicando siempre a los niños y, por supuesto, también a todas las relaciones familiares. Porque acá también, cuando se impide a un niño injustificadamente mantener relación con su padre, con sus tíos, con sus abuelos, que muchas veces con sus hermanos, reitero, el que paga para toda la vida son los niños. Lo que hicimos con esta ley, y por supuesto que si uno la lee durante 5 o 6 artículos claves, está siempre priorizando el interés superior del niño, al punto de que esta ley por primera vez se le pone como obligatorio que el niño tenga un defensor. Es decir, el niño pasa a ser una parte con todas las posibilidades de defensa. Si hay algo que está absolutamente claro en esta ley de corresponsabilidad de la crianza, que se debatió durante 10 años y yo creo que ha sido muy beneficiosa para los niños, es precisamente garantizar que los niños puedan tener relación con ambas padres cuando, por supuesto, están dadas las condiciones.
Claro, pero acá lo que se está planteando, lo que se está criticando no es que impedirle al padre o a la madre o al niño que esté... No, pero escúcheme, primero, déjeme hablar primero, porque esto no es un discurso, es una entrevista. Lo que se critica acá es que se lo exponga al niño a una situación de violencia. En particular, lo que se menciona en el artículo 4 es que en una situación de medida cautelar por un hecho de violencia esté obligado igual el niño y se lo pueda revictimizar en todo caso a estar frente a su progenitor que fue violento.
Bueno, ahora te pido yo que no me hagas el discurso. Decime tú dónde
dice. ¿Qué discurso? Yo no estoy haciendo ningún discurso, estoy diciendo
decime dónde está eso.
En el inciso octavo. No, a ver, no es que yo lo esté diciendo, estoy repasando lo que están criticando. En el artículo, en el inciso octavo de la me está preguntando, yo le respondo. En el inciso octavo dice: en todo caso, incluyendo el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que, a juicio del juez, sean acordes al interés superior del niño o adolescente, de considerarse necesario en las modalidades que garanticen dicho interés superior, como ser que las visitas sean en lugares públicos, en presencia de familiares del niño o adolescente, en reparticiones estatales adecuadas, o de cualquier otra forma que a criterio del juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario. Acá se habla de un caso de medida cautelar que igual debe cumplirse la visita, obviamente a criterio del juez. No se habla de que el niño acá pueda decir no quiero. Y mi pregunta es, esto, en caso de exponer al niño a una situación de un progenitor que fue violento, ¿no lo va a pagar el resto de su vida el niño también? ¿Eso no es una revictimización para usted?
Tú lo acabas de leer.
Lo acabo de leer.
¿Quién me está hablando ahora? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Nacho o Adrián? ¿Quién me está hablando?
¿Quién es Adrián?
¿Quién me está hablando?
Nacho.
Sí. Tú lo acabas de leer, Nacho.
Sí, lo acabo de leer. Y le estoy haciendo esa pregunta.
Si lo acabas de leer, lo que decís es que toda vez que a juicio del juez, primero, una medida cautelar siempre es una medida cautelar que al no tener una prueba contundente, en principio se adopta una medida cautelar. Lo que dice es que el juez, respetando el interés superior del niño, el interés superior del niño y de considerarse necesario en las modalidades que garanticen dicho interés, estamos hablando de un juez, ¿no? Nadie mejor que un juez, que pueden ser lugares públicos, pueden ser en presencia de familiares, o adolescente en reparticiones estatales, o cualquier otra forma que a criterio del juez garantice, repito, cualquier otra forma que a criterio del juez, que es el que está participando, garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, dispondrá el régimen de seguimiento. Es decir, el juez, en esta ley que está absolutamente clara, y en el literal 8, en el inciso 8 y en todos los demás incisos, dice claramente que el juez, es decir, nadie mejor que el juez, que es el que dispuso la medida cautelar, ¿verdad? O otro juez dispuso la medida cautelar, va a garantizar que el niño, si es en interés superior de él, si le sirve al niño mantener la relación con el otro progenitor, en caso que entienda que le sirve, por parte del juez, con un defensor del niño presente en la audiencia y en el proceso, va a decir, continúen esas visitas con todas las garantías. Entonces, acá, si alguien me interpreta que esto está desprotegiendo al niño, entonces yo rompo el título.
Bien. ¿La violencia vicaria tiene que estar incluida en una nueva ley? O...
Pero que quede claro eso. Porque
no, quedó clara su posición.
En el anterior, se me pone a mí como que yo estoy diciendo cosas que las digo yo. No, es una ley aprobada después de 10 años.
Está bien, quedó claro.
Con los ministros de apelaciones que más saben de todo, diciendo que además tuvieron parte en esta ley.
El ministro Cavalli, que usted menciona, dijo que esta ley no resuelve los problemas de tenencia compartida, incluso podría complicarlos en 2023, cuando estaba discutiendo.
No, escúcheme. Sí. Yo por las dudas le digo, yo estuve con Cavalli en todo el proceso, pero ayer leí una nueva nota larga donde precisamente lo que dice Cavalli es que esta ley no tiene nada que ver con la violencia vicaria, que es otro tema.
Ah, pero nadie dijo eso. Lo que estoy diciendo es que Cavalli...
Porque la violencia...
Pero usted no dijo al principio que Cavalli defiende esta ley. Cavalli había dicho que no resuelve la problemática.
Cavalli participó, y yo creo que esta ley, que la cual
usted
él participó
que esta ley,
para darle garantías a los niños, yo creo que benefició, pero así, sin ninguna duda.
Pero usted, no Cavalli.
Bueno, Cavalli participó en esta ley y yo ayer estoy mirando que esta ley no tiene nada que ver con las cosas que se quiere.
No, pero que usted está mezclando ahí. Cavalli lo que dice es que no tiene que ver con violencia vicaria, pero tampoco está a favor de esta ley. Se dijo que no resuelve la problemática.
Participó. Yo estoy a favor.
Esas son cosas distintas. Usted sí, claro, si usted fue el impulsor. Ahora, ¿no tiene que haber una ley de violencia vicaria o incluirla en una ley más abarcativa para usted?
Bueno, yo creo que la violencia, que lamentablemente está impregnando toda nuestra sociedad, que por supuesto, lamentablemente, la ejercen los padres y la ejercen las madres. Lamentablemente. Y la ley de violencia doméstica en su momento, esta ley también lo que busca es prevenir, no castigar, prevenir. Por ejemplo, esta ley lo que trataba de sancionar es que en forma injustificada, por la relación entre los padres o la mala relación entre los padres, se perjudicaran los niños, que eso sí ejerce violencia, eso es un hecho generador de violencia. Por ejemplo, cuando una madre o un padre que tiene la tenencia, también la madre o el padre si tiene la tenencia, le impiden al niño tener relación con la otra parte, que es lo que muchas veces pasaba, y esta ley busca prevenir, porque hay sanciones, cuando en forma injustificada se le impedía la relación del niño con su otro progenitor, hay sanciones. Y por supuesto que molesta, porque existía lamentablemente un uso que iba creciendo, patológico, de denuncias falsas, de impedir a la otra parte para buscar otro tipo de beneficios que no tenían que ver con el interés del niño. Y bueno, esta ley indudablemente generó instrumentos para prevenir eso. Y quizás eso esté molestando.
Bien. Diputado, le agradezco mucho este minuto con nosotros.
Y la violencia, por supuesto, que este legislador, después de 3 periodos, tiene toda la autoridad moral y jurídica y política para decir que combato todo acto de violencia, venga de donde venga.
Muy bien. Goñi, gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Buena jornada.